UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Esto es El Borrador de la Historia, con Mavi López y Javier Olaya.
Propósito olvidado, los cielos que has tocado, el juego de asistir y sabotear, mal que bien nos entendemos.
Buenos días y bienvenidos a un programa más de El Borrador de la Historia, donde les contamos los hechos de actualidad que en un futuro serán la historia reciente.
De menos.
En el programa de hoy veremos cómo durante el mes de abril la vacuna AstraZeneca ha suscitado dudas en la población y en las instituciones gubernamentales, llegando incluso a suspender la vacunación con este suero durante un par de días.
Por otro lado, también debatiremos y hablaremos sobre el 90 aniversario de la Segunda República Española, que fue celebrado el pasado 14 de abril, y también les contaremos cómo está siendo la campaña electoral de las elecciones para la Comunidad de Madrid, el próximo 4 de mayo.
Con los pies en otros lodos, en los equivocados, más días de tragarse en la pared. Ten presente en el futuro.
La vacuna de AstraZeneca está siendo muy controvertida, ya que a principio de mes se detectaron unos pocos casos de trombosis a personas que habían recibido el suero. La Agencia Europea del Medicamento, en primera instancia, desvinculó este efecto adverso al fármaco, para más tarde retractarse de ello. Fue entonces cuando diversos gobiernos de la Unión Europea, incluido España, suspendieron la vacunación a modo de prevención.
Los medios de comunicación se han cebado hablando de los efectos adversos, de los porcentajes de probabilidad que había de desarrollar trombos, a pesar de que, como mucho, son solo un 0,17% en España, según los datos oficiales. Desde El Borrador de la Historia queremos enviar un mensaje de tranquilidad. La vacuna patentada por la Universidad de Oxford es segura en más de un 99% de los casos, y aunque posea efectos secundarios, todos los fármacos lo poseen.
En ámbito de hacer reflexionar, el tabaco es el causante del 15% del total de los trombos, según Redacción Médica. El próximo 4 de mayo se celebrarán las elecciones en Madrid, las terceras en España desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020. Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró elecciones anticipadas para el 4 de mayo, dos días después de la celebración del Día de la Comunidad Autónoma.
Un 4 de mayo que cae martes, un día laborable que, pese a las continuas propuestas de distintos grupos políticos, como por ejemplo Más Madrid, no va a ser festivo. En principio, esto no debería ser un problema que fuera laborable, puesto que la ley acoge la posibilidad de salirse del trabajo durante un tiempo limitado para votar. Aún así, en una ciudad tan grande como Madrid, donde muchas personas tienen que desplazarse una hora desde su hogar hasta el lugar de trabajo, amenaza a la tasa de participación, que podría verse menguada sobre todo en los barrios o municipios de menor renta.
Pues sí, estas elecciones tampoco han estado exentas de polémicas. Por una parte, la presidenta actual se niega a participar en ningún debate, puesto que ella ya ha demostrado su programa electoral durante su legislatura.
También, otra curiosidad, otro tema controvertido de estas elecciones ha sido que por parte de Podemos, el partido ha decidido, como bueno, ya todos sabemos, poner en su cabeza de lista Pablo Iglesias, que ha debido de dejar la vicepresidencia segunda del gobierno y desplazando a Isa Serra al puesto segundo de la candidatura a la Comunidad de Madrid. También por parte de Vox han ido al barrio de Vallecas a empezar un mitin en la mítica Plaza Roja de este barrio, al sur de la ciudad, que es tradicionalmente izquierdista. Durante este mitin político se han registrado disturbios entre partidarios de Vox y contrarios, donde hasta tuvo que intervenir la Policía Nacional.
También Toni Cantó, el exmiembro de Ciudadanos, ha cambiado de partido otra vez tras pasar de UPyD a Ciudadanos y ahora ha intentado fichar por el Partido Popular. y aunque todo parecía estar correcto, finalmente se ha decidido, según el Tribunal Constitucional, que se ha desestimado este fichaje por no estar empadronado en la Comunidad de Madrid desde antes del 1 de enero, según las normas, y debido a que Toni Cantó pertenecía anteriormente a Ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que te gusta reincidir. Tanto sufrimiento para irnos descontentos. Hay momentos que nos cuesta dirigir.
Por otra parte, también otra noticia importante es que el gobierno está estudiando una serie de 110 inversiones y 102 reformas que se van a llevar a cabo con los fondos europeos que van a provenir de la Unión Europea debido al COVID-19. Van a estar centrados sobre todo en la igualdad de género, en la transformación digital y el cambio climático, para poder generar empleo e impulsar la industria española, según ha avanzado estos últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El pasado 14 de abril se conmemoran los 90 años desde la Segunda República Española. Por tanto, todos los republicanos reclaman una vez más un plebiscito para elegir la jefatura de Estado. Como cada año en el mes de abril, también se han recordado a las 13 rosas.
Es curioso que en países como Francia y Alemania se encuentren homenajes en calles y plazas por todo el país y que incluso el 14 de abril se celebren homenajes por todo el continente y en España parece que esté un poco olvidado.
Pues sí, Javier, la verdad es que ya que estamos hablando de la República y la conmemoración que se hizo el pasado 14 de abril, es cierto que en España somos como un poco raros a la hora de la memoria histórica, ¿no? De hecho, tenemos un partido político que es Vox en las instituciones que pretende eliminar la ley de memoria histórica mismamente.
Sí, es también una ley que no contenta a nadie, ni a las personas de izquierdas porque la ven como demasiado poco, ni a las de derechas que ven que es demasiada. O sea, nadie está contento con esta ley, pero creo que en este país pasa con todo. O sea, nadie está contento con algo. Siempre vamos a sacar una pega de cualquier cosa, pero sí que es verdad que deberían de homenajear o recordar a aquellas personas que en aquella época lucharon contra el fascismo en nuestro país y que es rememorado y que ya no solo en nuestro país, también en Francia consiguieron liberar Francia del nazismo y que es recordado por toda Europa, Rusia.
Bueno, respecto a lo que has dicho de la ley de memoria histórica, sí que es cierto que en España somos unos inconformistas, pero bueno, yo creo que hay que mirar para adelante y si me permites compartir una reflexión, creo que se recuerda mucho la Segunda República, pero no somos lo suficientemente conscientes de que seguimos en una monarquía. Debería de ponerse el debate encima de la mesa, ya que actualmente no gobierna un equipo de gobierno en coalición de izquierdas, pero que, aunque en primera instancia sí que el Partido Socialista se considerara republicano, ahora mismo no lo es tanto. De hecho, sí ha salido muchas veces a defender la monarquía, porque la oposición también se queja mucho de que no hay estabilidad gubernamental.
Es normal también que desde el gobierno, que forma uno, es uno de los tres poderes del Estado, tenga que apoyar al otro poder, que es la representación, la jefatura del Estado por parte del rey. Pero creo que no es un momento para poner este tema sobre la mesa, porque aparte de que sería muy complicado, ya que había que aprobar un referéndum, que se necesitan 2/3 de la Cámara, que salga que sí, entonces volver a aprobar y aprobar una reforma de la Constitución para quitar al rey y poner que es una república y entonces otro plebiscito para que se reforme la Constitución, se necesita una estabilidad política que en este país no ha existido nunca.
Además de que se necesita también, digamos, un consenso social a nivel general en toda España. Y aunque actualmente no lo haya, porque es cierto que muchas personas defienden la monarquía, Pienso personalmente que sí que en algún momento del futuro lo llegaremos a ver, ese consenso. Porque siempre todo el mundo ha estado de acuerdo en que, por ejemplo, en unas oposiciones a Policía Nacional o a profesor o incluso a funcionario, los enchufismos nunca han estado bien vistos. Y no es lógico ni justo que una persona trabaje como cargo público sin merecérselo o sin haber trabajado por ello.
Es que es eso, el problema que existe en España con la República en cierta parte es que se considera de izquierdas. Hay personas republicanas de derechas, como bien está el ejemplo de Cristina Cifuentes, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid también, del PP y es republicana. Y el problema es que se asocia a la izquierda y vemos como que tiene una ideología fija que no es así. Durante la Segunda República, por ejemplo, estuvo gobernando del 34 al 36 más o menos CEDA, que era una confederación española de derechas y tal. Entonces, creo que hay que desvincular eso, que está utilizando un cargo público y que está trabajando para el Estado y cobrando de nosotros, necesitamos elegirlo, no tiene que heredarse. Al final la República es eso.
Además de que su padre lo puso a dedo Franco, un dictador.
No es cuestión de ideología de izquierdas o de derechas, es la cuestión de que quiere una democracia, que estamos en una democracia plena, efectivamente, pero quiere una democracia donde en vez de elegir solo a mi presidente del gobierno, también elija al jefe del Estado. Y que si este jefe de Estado lo hace mal durante estos 4 años, yo...
Tener la oportunidad de echarle, claro. Solo hace falta mirar Estados Unidos, que es una república, y para nada tienen políticas progresistas, o sea, no tiene nada que ver.
Tus amigos, la familia y los vecinos creen que tienen su derecho a decidir.
Pues como dice la canción, en fin. Ahora tenemos también el tema controvertido de las vacunas, que madre mía, anda que no hay chicha aquí para sacar. ¿Qué opinas, Javi? De la trombosis.
Yo, por ejemplo, me ha llamado mi madre esta mañana con una voz como de miedo y digo, ¿ha pasado algo? Digo, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Y me dice, que me han llamado esta mañana para ponerme mañana la vacuna de AstraZeneca. Y yo, ¿qué pasa, mamá? Digo, pero si tendrías que estar alegre. Y dice que le da mucho miedo por los trombos. Y digo, mamá, digo, confía en mí, tienes un hijo periodista y sabes perfectamente que lo que dicen los medios es para generar más clics, para generar más audiencia y generar debate.
Sí, la época del clickbait te está a tope.
Y mi madre, súper miedosa, de madre mía, qué miedo, me han preguntado que si tengo probabilidad de trombo, que si estoy con diálisis, no sé qué. Y digo, mamá, digo, tranquilízate, porque no pasa nada. Sí. Es como has dicho tú antes, el 15% de los trombos que se dan es por el tabaco, el ibuprofeno,
las pastillas anticonceptivas...
Todo tiene muchas más posibilidades de trombo y los ibuprofenos. La gente en este país se los toma como si fueran caramelos.
Claro. Y la comida basura también. Mi madre también está muy asustada y yo le intenté tranquilizar porque al final la probabilidad de que puedas tener un efecto adverso tan grave como puede ser un trombo es ínfima. Entonces yo creo que los beneficios que nos puede aportar la vacunación general del suero de AstraZeneca son muchísimo mayores a los posibles efectos adversos que al final cualquier medicamento también tiene.
Espero que se lleve a cabo la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid, la Delegación de Sanidad de Madrid, de que los menores de 60 años que quieran ser voluntarios para vacunarse con las dosis sobrantes de AstraZeneca, que se va a debatir en el Comité Interterritorial de Sanidad, que se lleve a cabo.
Nos vamos para Madrid a vacunarnos.
Yo me voy en cuanto me digan sí. Yo llamo a mi centro de salud, digo, quiero vacunarme, me ofrezco voluntario para los Juegos del Hambre, vacúnenme.
Yo también estoy deseando de vacunarme, la verdad. Con la vacuna que sea, la verdad. Es que en los medios de comunicación tienen a Pfizer, por ejemplo, como una vacuna muy buena, ya que su efectividad es del 95% y tal, pero es que la vacuna de Oxford, o sea, la de AstraZeneca, también tiene una alta capacidad de inmunización. Y también se ha descubierto hace poco. Porque claro, es que son descubrimientos científicos que es que van a la orden del día. Entonces tenemos también que estar muy atentos y bueno, y si hay que rectificar algún dato, pues se hace y no pasa nada. Pero claro, eso también genera un poco de inseguridad a la población, porque claro, un día te dicen que los trombos no están vinculados del todo a la vacuna. Luego saca un estudio y la Agencia Europea del Medicamento te dice que finalmente sí. Entonces, como telespectador, como ciudadano, una persona ya no sabe qué pensar.
Claro, luego ahora te viene que en Estados Unidos han paralizado la vacunación de Janssen porque ha habido 6 o 7 trombos. Mm. Luego ves los datos y 6 o 7 trombos de 7 millones de vacunas. Claro. O sea, es probabilidad de 1 entre 1 millón.
Es que los periodistas deberíamos de enfocarnos también y ser un poco más positivos, de decir, oye, es que el 99,8% de vacunados se encuentra perfectamente.
El periodismo,
pero siempre nos vamos a la puntillita.
El periodismo y los medios de comunicación tienen una responsabilidad social
enorme.
Animar a la gente a que se vacune.
Claro, utilizarlo para que nos concienciemos también.
Y hace
también.
Más falta escuchar a Margarita de Val, la inmunóloga del CSIC, pues, más
claro.
Esa mujer que el presidente de Extremadura,
sí.
O que el periodista de tal diario que te dice que no quiere vacunarse. Estamos en una pandemia mundial donde ya por respeto a todas las personas que se nos han ido, debemos de intentar vacunarnos y acabar lo antes posible y volver a nuestra vida normal. O la nueva normalidad, como se quiera ver o cómo será.
Sí, nosotros nos vacunaremos a finales de... Vamos a hacer una porra. Yo creo que a finales de verano, principios de otoño, estaremos vacunados un gran porcentaje de la población, al menos en España.
Sí, han dicho que para agosto el 70%, pero tú, Mavi, y yo, ¿cuándo crees que van a vacunarnos?
¿Una fecha?
Una fecha, un mes.
Venga, que esto
mes.
Se quede ya grabado. Pues yo creo, en principio, que para mediados de octubre, nos mandarán el esperado SMS.
Voy a ser un poco más pesimista porque yo siempre me pongo en lo peor y aún así me llevo sorpresas, pero yo creo que hasta enero del 2022 no creo que nos vacunen.
Bueno.
Porque en septiembre empiezan con los de 35 y vale que es una parte de la pirámide poblacional más pequeña y más reducida de personas, pero por eso mismo y como somos más jóvenes yo creo que no va a haber tanta prisa en vacunarnos a todos,
claro.
No sé. Tengo mucha desconfianza.
Claro, es que piensa que en nuestra edad muchas personas que pasan la enfermedad terminan siendo asintomáticos, que es similar al proceso de inmunización de la vacunación, ¿no? Entonces, lo más importante es que sobre todo las personas de riesgo y los trabajadores que están en primera fila trabajando cada día,
claro,
por sacar adelante la pandemia y luchar contra
la
ella.
La mayoría de los indicadores de riesgo alto, medio, bajo de la pandemia de coronavirus es... La ocupación en camas, la ocupación en UCI, los ingresos... Entonces, obviamente hay gente joven también, pero la mayoría de esas personas son personas mayores o que tienen problemas de antes. Si esas personas ya están vacunadas, aunque siga contagiándose el mismo número de gente, va a haber menos muertes y va a haber una menor...
Es la intención,
y se va
al final.
A colapsar menos,
claro,
la sanidad y podremos seguir...
Más desahogada,
viendo, exacto,
claro.
Porque ahora mismo se están desplazando problemas, se están desplazando quimioterapias, operaciones que eran muy urgentes, ahora son urgentes, las
sí,
urgentes
la lista
son...
de espera se alarga, sí, muchísimo.
Por ejemplo, en Castilla-La Mancha acaban de empezar ahora, que es de donde soy yo, por la población de del 59 al 61,
uh-huh,
o sea, hasta los 60 años más o menos.
Pues fantástico, a ver si sigue avanzando bien.
Miento cuando digo que te miento, cuando digo que te miento, cuando digo que me hace falta espacio. Miento cuando digo...
Es que parece que siempre las canciones nos vienen perfectas para lo que vamos a hablar. Miento cuando digo y miento cuando digo, ahora vamos a hablar de las elecciones a la Comunidad de Madrid, y Javier me está riendo, qué pena que no se pueda ver.
Me ha recordado exactamente a Toni Cantó diciendo, miento cuando te digo que voy a ser fiel a tu partido.
Ayer, el 14 de abril, en la sesión que tuvieron los ministros en el Congreso de los Diputados, hizo Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, una especie de monólogo digno del Club de la Comedia, donde se reía de cómo Toni Cantó finalmente no se va a poder presentar a las elecciones por la Comunidad de Madrid.
Ya tiene su mejor creación, el potaje del señor Casado, un poquito de allí, un poquito de allá, y algo de Toni Cantó, que siempre tiene que estar en todas las salas.
Que dicen que tienen sus ideales fijos de toda la vida, pero van cambiando de partido de UPyD a Ciudadanos, al PP.
Pero no, si es que entiendo. Es lo normal, o sea, yo tampoco lo veo mal. A mí cuando me preguntan, ¿tú de qué partido pero eres?
No digas que sigues teniendo los mismos ideales.
Claro, claro.
Y que, pues, que han cambiado, sí, todo el mundo cambia de opinión. Yo no voy a votar toda mi vida al mismo partido, ni claro. He votado ya al mismo partido siempre.
Para hablar de las elecciones y de todo lo que está pasando. O sea, yo no me esperaba en absoluto que el vicepresidente Pablo Iglesias, con lo que le ha costado llegar al cargo, finalmente haya abandonado su cargo para presentarse a la Comunidad de Madrid.
Yo creo que es uno de los pocos tremendo. Principios y leyes de Podemos que él estableció que no ha traicionado. Pero ahora creo que sí que ha demostrado que el sillón no le importa tanto. Y también creo que ha sido un sacrificio de decir, estamos por debajo del 5% de voto en la Comunidad de Madrid y nos quedamos fuera del hemiciclo, nos quedamos fuera del Parlamento de Madrid.
Hay que mencionar el contexto, que esto ya también es histórico, nos viene perfecto para el programa, de lo que pasó en la región de Murcia con el tema de las mociones de censura, que terminaron siendo una locura total. Entonces, primero se hizo una moción de censura por parte de la oposición al gobierno de la región de Murcia, y entonces fue Díaz Ayuso cuando convocó las elecciones por miedo de que también le hicieran una moción a ella, ¿no?
En Castilla y León, otra moción de censura. En Andalucía también tenían miedo. La verdad es que la política española siempre te sorprende y siempre puede dar un volantazo a la derecha o a la izquierda que te deja loco.
Y que no te esperas para nada. Esto parece aquí el Sálvame, pero bueno. Y bueno, y están haciendo pues los mítines políticos que sinceramente es ver las imágenes y pensar, parece que la pandemia ha acabado. O sea, sobre todo con el mítin que hizo Vox en el barrio de Vallecas. Ya no es que hubiera tensión, que también la hubo, y también hubo violencia tanto policial como por parte de los manifestantes, sino que había muchísima gente que pasaban totalmente de las mascarillas y un agolpamiento que me parece increíble cuando hace unas pocas semanas nos quejábamos de que en el 8M no se podían manifestar las mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?
No puedes decir hace dos meses que Vallecas es un estercolero de inmigrantes parados,
multicultural,
vagos,
vagos y maleantes, multicultural, sí.
Y luego venir aquí y decir, vótame, ¿qué pasa?
Porque a ver, yo sinceramente aquí discrepo porque yo creo que cualquier partido político debería de tener la libertad y la seguridad de poder hacer un mitin donde quiera.
Exactamente.
Siempre y cuando pues se cumplan las medidas de seguridad, que ahí es lo que yo critico de que no se cumplieron. Pero al mismo tiempo nos dejó una imagen muy graciosa, la de la mujer aquella en el balcón, en la que puso una pancarta.
Le entrevistaron a una de Vox de allí de Madrid, en plan que no es importante, pero que está metida en Vox Madrid, y dice, perdona, pero si estamos recibiendo apoyo, miren la pancarta que tenemos ahí, dice el periodista, ya, pero en la O de Vox hay una caca, y se queda en plan, mira, y dice...
Pues bueno, también es verdad.
Pero sí, dice, bueno, también es verdad, voy a ir yéndome, que no sé cómo salir de este percal donde me he metido.
Sí, y bueno, también piensa que lo que terminó siendo fue también en parte porque Santiago Abascal, en un arrebato, decidió romper el cordón policial. Es cierto que le estaban lanzando piedras y que, sinceramente, no estoy a favor de ningún tipo de violencia, pero bueno... Al final, también se podía prever, si ¿no? Pero estabas... lo de romper el cordón policial, terminaron muchas personas heridas, incluido un policía.
Si tú estás en contra de ese partido político porque va con tus derechos o porque no te gusta...
Claro, es legítimo manifestarte.
Vas a manifestarte, pero al final tú, siendo egoísta, piensas, si le tiras piedras o ejerces violencia contra ellos, los medios lo van a grabar y van a decir, oye, les están tirando piedras y tú estás haciendo mal a tu opinión, a tu movimiento o al conjunto de gente
totalmente,
que estaba allí.
Totalmente.
Que a lo mejor solo tiraron una piedra, pero ahora parece que todos tiraron piedras.
Es que actualmente en democracia la violencia al final hace que pierdas la razón. Es como cuando estás discutiendo con una persona que terminas chillando y aunque tengan la razón, la pierdes.
Eso pasa mucho en este país, no debates, solo discutes.
Bueno, también hay debates como los nuestros.
Hace falta espacio.
Y esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo mes con más temas de actualidad que serán historia en un futuro.
Nos vemos.
Hasta luego.
Cuando digo que te miento, cuando digo que me hace falta espacio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.